Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días. Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos con nosotros a un científico del área de la física. Todo este tiempo hemos estado muy cerca de la física. Cuando sentimos el sensible fallecimiento, ¿no es cierto?, de Stephen Hawking, que de alguna manera su imagen nos acercó a la física. Pero tenemos muchos físicos, y en la Facultad de Ciencias, excelentes científicos que han hecho grandes investigaciones. Y en este caso quiero presentar al doctor Mario Molina Gálvez. Hola, Mario.
Hola, Hortensia. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá.
Sí, para mí es un gusto tenerte acá. Él es licenciado en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile. Además es PhD en la Universidad de Utah, en Estados Unidos. También tiene otro PhD, también en la Universidad de Utah, Estados Unidos. Es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y su área de investigación, en principio, tengo entendido por un tiempo, actualmente vamos a saber en qué está ahora, porque él está con proyectos que se ha adjudicado y está investigando profundamente en el área de la física, pero antes estaba en óptica no lineal, equivoco, ¿no?
Correcto.
Y en esa área, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se ve, tal vez, para la gente que nos escucha? ¿Qué es la óptica no lineal?
Bueno, la gente está acostumbrada a lo que son los fenómenos ópticos. Todos nosotros los vemos con nuestros ojos todos los días. La luz que se refleja, se refracta, se nos muestra en un abanico de colores. Todas las cosas que vemos, los paisajes, el rostro de persona amada, los programas de televisión. Bueno, todo eso tiene que ver con óptica, con nuestro aparato visual. Y todos esos fenómenos ópticos que abarcan multitud de situaciones generalmente se tratan matemáticamente con algo que se llama teoría lineal, que básicamente dice que el impulso óptico, o sea, llega el impulso óptico, el sistema, el aparato que reproduce esas señales, el ojo, el cerebro, da una señal al final, un output, y cuando el output es proporcional al input, se dice que estamos en el caso de la óptica lineal. Cuando el input es más grande y ya el sistema no responde como antes, entonces la señal que sale es distinta, no es proporcional al input, y ahí estamos en el área de la óptica no lineal. Pero lo más importante es en cuanto a aplicaciones. Se supone que estamos en la onda de hacer el computador óptico.
¿El computador óptico? ¿Y cómo sería eso? Cuéntanos.
La idea del computador óptico es que sería un computador 1000 veces más rápido que el computador electrónico. En el computador electrónico tenemos corrientes eléctricas que van, vienen, se bifurcan, se unen nuevamente. Y el paso de todas esas corrientes, uno puede producir, uno lo usa para producir chips y circuitos integrados, semiconductores. El problema de eso es que, bueno, hasta el momento ha resultado extraordinariamente bien. Los componentes se miniaturizan, se puede guardar mucha información. Las señales viajan muy rápido, entonces uno tiene un computador que es rápido, tiene la RAM, tiene la CPU, todo rápido, todo bien. Y a medida, desde los años 50 del siglo pasado, se ha venido aumentando este proceso y los computadores hoy en día son cada vez más rápidos y más baratos. Sin embargo, este proceso no puede continuar para siempre. En la medida que el computador se hace más y más chico, empiezan a ocurrir efectos indeseables. Si el computador es demasiado chico, las moléculas de un alambre al otro empiezan a traspasarse. Si pierde información que iba en un canal, se traspasa al otro canal. Entonces, no es posible seguir miniaturizando las cosas sin que ocurran cosas indeseables. También se calientan los componentes. Los alambres más delgados se calientan más que los más gruesos. Así que en algún momento el computador se va a poner, no se va a poder seguir miniaturizando más. Y por ende, se va a volver más caro. Cada vez se va a poner más caro hacer que los computadores sean más rápidos y más pequeños. Entonces, se necesita una solución Y una manera de resolverlo es usar la óptica. En la óptica, en lugar de tener corrientes eléctricas, tenemos haces de luz que viajan por caminos diminutos, como fibras ópticas, que van, se reflejan, se refractan, se rebotan por todos lados, y uno los puede dominar para que haga las mismas cosas que hacía el computador electrónico.
Ah, mira.
Pero como es luz, hacen las mismas cosas, pero lo hacen mil veces más rápido.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Uno siempre asocia la física, generalmente lo que uno escucha en el público, también un poco a todo lo que evoluciona, ¿no es cierto?, y a los cambios que han ocurrido. Y también muchas películas se han orientado en el tema de la ciencia ficción también, ¿no es cierto?, en el tema de la física, porque la física da para pensar y da para imaginar realidades diferentes. Tú como desde pequeño te interesaste en la física, ¿cómo fue esa realidad para ti en el sentido de cómo llegaste o cómo pensaste en la física en primera instancia?
Yo partí con el deseo de ser astronauta.
Ah, mira, por eso te
astronauta.
Decía yo.
Cuando yo era cabro chico, estaba de moda la carrera espacial. Entonces a mí me encantaba escuchar de todo eso. Dibujaba cohetes por todos lados. Trataba de conseguir libros sobre el tema. Y me conocía los nombres de los astronautas americanos y los soviéticos. Porque había una carrera espacial, entonces. Y yo quería hacer eso. Y después poco a poco fui derivando hacia la ciencia, qué sé yo, la química, la biología, la física, y de a poquito fui derivando hacia la física.
Y hoy día que ya ha pasado más tiempo y que ya eres un físico hace mucho tiempo y que estás haciendo grandes investigaciones, si miras tu pasado, digámoslo así, cuando querías ser astronauta, ¿cómo ves la cercanía en este momento con el tema espacial?
Bueno, hay una gran cercanía, pero esto se da en los países avanzados. Hay agencias espaciales en Europa y en Estados Unidos que contratan un número grande de físicos, pero también ingenieros y todo tipo de especialidades entran ahí. Aquí en Chile no estoy muy seguro cómo es la situación, pero me dan la impresión de que todavía falta muchísimo.
¿Todavía estamos lejos de poder alcanzarlo?
Estamos lejos porque aquí en países como en Sudamérica generalmente la gente ve esto de la cosa espacial como un marketing, ¿no es cierto? Como una manera de hacer bien al país.
Claro.
Entonces se ve bien que un astronauta chileno camine por la luna llevando la bandera de Chile y el CHI y toda esa cosa.
Yeah.
Sin embargo, eso es terriblemente caro y no sirve para nada. Tampoco el astronauta va a ir a tomar medidas, a hacer experimentos, porque no es la persona más idónea para eso, y los experimentos se pueden hacer mucho mejor con robotitos, con robots que se muevan sobre la superficie del planeta y hagan sus experimentos y transmiten sus resultados a la Tierra. Los satélites también son súper útiles y pueden hacer muchísimas cosas, no necesitan que una persona esté mirando por un hoyito con un no. La cosa es, va más bien por el camino de la automatización.
Sí.
Y gente viajando en estos cohetes, ahí todo apretado, y con tantos problemas, y que si algo les pasa, nadie las puede ir a rescatar. Yo creo que es como una pérdida de tiempo, en el fondo.
Claro, es como algo que uno le llama la atención, lo mira, por
claro.
Supuesto, pero no es exactamente todavía el camino quizás que haya que recorrer.
Yo
he escuchado que la facultad también están con este tema de traer muestras, ¿no es cierto?, de otros países. Una experiencia creo que hay con gente también de ingeniería de la Chile. Pero hay avances en esto de traer muestras, ¿no?, de otros lugares. Bueno, pero yo quería preguntarte por tu investigación. ¿En qué investigación estás trabajando hoy día? ¿Qué nos puedes contar? ¿O en la que tú hayas hecho y que te guste mucho y que realmente fue para ti importante? ¿Más importante que otras, quizá?
Bueno, he pasado por varias... Estoy en este momento investigando varios temas. Un tema un poco más nuevo, quizás, es de algo que se llama metamateriales magnéticos. La palabra metamateriales se refiere a materiales que no se encuentran de manera normal en la naturaleza. Y por lo tanto, uno los fabrica de alguna manera artificial en el laboratorio. La idea de esto es que ese material fabricado artificialmente tiene propiedades muy interesantes. Puede hacer cosas que el material de la naturaleza no puede. Por ejemplo, esto toca la física del sólido, el fabricar estos materiales. Por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás se habló de índice de refracción negativo. ¿Ah? Eso causó un poco de sensación. Y se trata nomás que la luz tiene un tipo de materiales en los cuales la luz se comporta de manera extraña, que puede ser muy útil también.
Lógico, ver los efectos o
que esos efectos son muy útiles, son inusuales. Entonces,
¿y en esos efectos inusuales, qué has podido observar?
Bueno, yo me dedico solamente, básicamente, a la modelación de sistemas simples que tienen que ver con eso. Y
explícanos un poco qué es la modelación del sistema simple para las personas que nos están escuchando, que son del ámbito escolar, profesores también de física, quizá.
Bueno, uno modela, por ejemplo, conjuntos de átomos como unidades dispuestas en el espacio. Y esas unidades interaccionan entre sí de una manera matemática. Uno escribe un modelo para ella, dice que tal molécula en tal sitio interacciona en otro sitio de esta manera determinada, y que si viene una señal por aquí, entonces va a saltar a los vecinos, pero no más allá. Y uno hace un modelo matemático de esos procesos, y es así que uno puede ver cómo se propaga un pulso de luz a través de ese tipo de materiales. Y uno ve la característica básica. Por ejemplo, si yo pongo un ingrediente no lineal, que significa que estas moléculas, estos átomos artificiales, absorben y emiten luz de manera no lineal, o sea, que son más sensibles a la luz, entonces uno puede formar una estructura que se llama un solitón. Un solitón es como un pulso de luz robusto que se propaga en el sistema sin deformarse.
Oh.
Y ese solitón que se propaga sin deformarse es como tener una partícula que se mueve, de una pelotita que se mueve de un lugar a otro. Y esa pelotita puede llevar información
yeah.
a lo largo de un sistema, sin que la información se degrade. Es parecido al problema, viejo problema de transportar energía en un sistema biológico, que en una planta, por ejemplo, la energía del sol llega a unos receptores especiales, y esa energía tiene que utilizarse para otros procesos dentro de la planta. Entonces, ¿cómo llevar la energía de acá para allá? Si uno no hace nada, la energía se disipa, se va hacia todas partes, como calor. Entonces uno necesita un mecanismo que te transporte la energía hacia el sitio en que se va a usar. Y para eso este pulso de luz llamado solitón es útil. Es una posible respuesta al problema.
Qué maravilla, yo te escucho y pienso que también los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Están aprendiendo de ti. Y también quería preguntarte que hay muchas investigaciones que muestran hoy día que de alguna manera hacia la física se acercan más los hombres que las mujeres. ¿Es así o no? ¿Qué pasa en la facultad? ¿Necesitamos más mujeres también en ciencia? ¿En física especialmente?
Antiguamente, cuando yo entré a la facultad, no había prácticamente mujeres. Quizás en el primer año habían un par de mujeres y después las perdí de vista. No, siempre fue un dominio de hombres. Pero ahora último, después que volví del extranjero, me llamó la atención que había muchas mujeres en la carrera. Y en este momento no, para mí no es extraño.
Sí, yo pensaba que hay un colegio que trabaja con nosotros, que es el colegio que lleva el nombre de una científica nuestra de la facultad, el Colegio Rosalba Lagos.
Ajá, sí, sí.
Y cuando las niñas de básica fueron para la facultad, porque estuvieron yendo durante un año, un grupo de ellas tenía que dividirse y iba a diferentes laboratorios que tiene la facultad, que es lo que hacemos siempre para los que nos escuchan. Tenemos alrededor de 300 pasantías de niños con sus profesores dentro de la Facultad de Ciencia todos los años.
Ajá.
Y este colegio también estaba en eso. Y había una niñita sentada ahí que decía, yo quiero aprender física. Estaba en quinto básico.
Yeah.
Y justo ese día nosotros no teníamos física. Habíamos conseguido química, biología, etcétera. Y bueno, yo la tomé de la mano porque insistió ella y la llevé a conocer dónde estaba físicamente, digámoslo así. Y se quedó ahí conversando en robótica con un profesor y ella se quedó conversando. O sea, yo me tuve que ir. Y a la hora y media que la vine a buscar, ella me estaba explicando lo que habían conversado y luego la llevé a donde estaban los alumnos de física que se reúnen en una sala en la facultad. Y cuando les dije, ella quiere saber de física, todos la tomaron al tiro y le empezaron a explicar. Bueno, me llamó mucho la atención su interés por la física. Y bueno, y después me explicaba la profesora que ella estaba en un colegio de muy escasos recursos, sí lo es, y que ella dependía de su mamá nomás en ese momento, que estaba enferma. Entonces, pero el interés que ella tenía era muy importante, así que no la hemos dejado de lado. Pero en este caso, por ejemplo, quinto básico, una niña, ¿qué propondrías tú, mirado de tu punto de vista científico, que ella debería como empezar a conocer de la física? La física no está en su programa educativo, sin embargo ya tienes un interés real. Mirado desde ese punto de vista, tú, por tu experiencia.
Mira, mi experiencia educativa es bastante poca. Yo estoy pensando en lo que yo hacía en esa época y que era puro jugar.
¿Ya?
Pero igual me gustaban mucho las aventuras, los cohetes y todo lo que tuviera que ver con ciencia. Entonces, me da la impresión que a estas niñas yo la seguiría exponiendo a eventos como estos, ¿no? No tratar de enseñarle matemática y cosas así que uno puede, creo que eso podría ser un error. Eso puede ser un balde de agua fría de pronto. Y que siga explorando en realidad.
Que siga explorando.
Que siga explorando, ese es mi consejo.
Sí, yo te pregunto porque con Santillana hemos hecho una alianza que hasta el día de hoy perdura con ellos, en el sentido de que ellos también nos auspician este programa, van a buscar en taxi a los niños, a sus colegios, los traen, los llevan. Pero también nos han solicitado de repente que el científico dé una opinión de las guías de aprendizaje, que lo hicieron ya como 15 científicos de la facultad. Pero a ellos les interesaba la opinión del científico. Aunque fuera una guía de primero básico, o de cuarto básico, o de quinto básico, el desarrollo de cómo la mente del científico lo estructuraría. Y me llamó mucho la atención eso. Entonces, por más que uno sea el especialista en educación, pero sí eres el especialista desde el punto de vista del desarrollo científico de las personas o lo que pasó contigo en tu propio desarrollo. Entonces, muy importante tu opinión como científico. Entonces, ellos querían hacer un mix, unir la parte educativa que ellos tenían con la parte del proceso de razonamiento científico que realiza el científico.
Ya.
Y en ese sentido, ¿qué opinas tú? ¿Sería un aporte poder participar con esa forma de pensar que tiene el científico? ¿Es muy diferente quizás a los educadores? No lo sé yo. ¿Qué crees tú?
Es que hay mucho debate al respecto, que cómo aprovechar a esos niños que demuestran habilidades inusuales.
Sí.
Y hay quienes piensan que esos niños que hay que extraerlos del sistema educacional y evitar que pasen por los cursos regulares porque se dice que ellos podrían perder su creatividad.
Exactamente.
¿Ah? Uno no quiere que pierdan la creatividad. Y tampoco uno quiere que sean tan desbandados que al final no quieren nada.
Por supuesto. Quiero decir que te voy a contar que viene llegando un colegio que va a estar con nosotros también preguntándote. Ahora que estamos hablando de este tema tan de los niños, cómo piensan los niños, va a venir ahora a la conversación, se van a sumar, ¿no es cierto?, en este tema, el Liceo Polivalente El Llano, con su profesora Ingrid Alvarado, con dos alumnas, María José Rojo y Diego Benjamín Cisternas, de cuarto medio. Así que vamos a tener un poquito de movimiento en este momento para que ellos puedan ingresar acá.
Adelante.
Gracias.
Acá, la profesora se sienta aquí al lado mío, Ingrid Alvarado. Y ustedes, los alumnos, se sientan juntos en la silla, por favor, para que se integren, que justo estamos hablando de qué piensan los niños sobre la física, ¿ya? Los jóvenes, en este caso. Y los alumnos que se nos han integrado son María José Rojo, ¿sí? ¿Está bien? Y Diego Benjamín Cisternas, de cuarto medio.
Sí.
Sé que les costó llegar hoy día.
Sí, hola, buenos días. Sí, porque venimos de la comuna de Maipú, pero ya por lo menos ya llegamos y así que venimos acá al conversatorio.
Ah, qué bueno. Me alegro que hayan llegado y lamento que hayan tenido dificultades para llegar, pero igual Maipú queda lejos. Pero tengo entendido que hubo un problema también con el taxi, ¿no?
Sí, la verdad es que tuvimos una mala comunicación ahí con... bueno, pero son imprevistos y logramos sortear al final. Pues, así que la idea es que estamos acá ya y junto al profesor, que los chiquillos están súper interesados en sus temas de trabajo personal, así que...
¿Estaban escuchando acá afuera?
No, es que estuvimos estudiando y nos leímos su currículum. De hecho, nos juntamos ayer a tomar once en mi casa y la verdad es que hicimos un... una once bien conversada y sobre temas científicos, bien entretenida con los chiquillos.
Sí, bueno, esa es la idea, lo que dice la profesora, que todos los colegios, ¿no es cierto?, reciben con anterioridad el currículum del científico, piden el área que quieren para cuando nosotros armamos el programa de radio y obviamente se preparan para poder ellos llevar la batuta aquí y preguntar a ellos. Yo solamente voy a hacer el resumen y ustedes se van a tomar este lugar, ¿no?, para que ustedes pregunten. Bueno, recién estamos con Mario Ignacio Molina Gálvez, también para los que se vienen integrando ahora a la radio, licenciado en Ciencias, con mención en Física de la Universidad de Chile, PhD de la Universidad de Utah, de Estados Unidos, tiene dos PhD, profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias y socio activo de la Sociedad Chilena de Física. Sí, ¿sí? Esa parte me había saltado.
Aquí me falta pagar las cuotas.
Pagar las cuotas primero, muy importante. Bueno, y estábamos hablando de física no lineal, estuvimos también conversando sobre su interés científico cuando era niño, y también estuvimos conversando de qué pasaba de repente en la enseñanza de la física. Cuando hay un niño, porque estamos contando un caso de una niña de quinto básico, de un colegio de muy escasos recursos que solo quería aprender física. ¿Y qué pasaba ahí? O sea, ¿cuál es la opinión del científico? ¿Con los educadores quizá o sin los educadores? Y el profesor se inclinaba un poco por esta cosa de separarla un poco quizá del sistema educativo, que a lo mejor muchas veces del tradicional, para poder tomarla desde su área de interés, ¿no, profesor?
Claro, para que pueda expresar su creatividad de mejor manera, sin que le pongan cortapisas y digan, no, después vamos a ver esto, pues hace esto, primero tienes que estudiar esto, primero la matemática, después esto, así todo ordenadito como una escalerita.
Sí.
mi opinión es que mejor dejar a la niña más o menos libre y ponerla frente a, digamos, cosas estimulantes y que ella vaya viendo por dónde quiere ir. Ahora tiene que haber siempre un cierto control para que la cosa no se disperse mucho.
Por supuesto.
Entonces es un balance delicado.
Sí. Es difícil cuando el sistema educacional que tenemos nosotros está instaurado a la hora, por ejemplo, de la jornada escolar completa y que lamentablemente los chiquillos tienen muy poco tiempo como para realizar otras actividades que sea fuera del área académica.
Claro.
La verdad es que en llegar a la casa, que no sé, muchos que almuerzan después de que llegan del colegio. Entonces el tema de instaurar a lo mejor de alguna forma de que los chiquillos tengan una preparación científica cuando tienen un interés de muy niños es bastante complejo. Ahora, se podría dar, por ejemplo, nosotros por lo menos en el área de la docencia lo podemos hacer a través de llevarlos a lugares, por ejemplo, que tengan presentaciones de ferias científicas o que hayan demostraciones de universidades abiertas, por ejemplo, pero se da más para la media que para la básica. Sí. En general se da más para los alumnos de enseñanza media cuando hay visitas a universidades.
Bueno, pero ahora lo van a hacer, porque ahora la idea es que ustedes se reúnen con el científico, después conversan con él, se ponen de acuerdo dentro de los tiempos del científico y de ustedes para ir a su laboratorio, después también vas a recibir una invitación a ir al colegio, de acuerdo a los tiempos, y así los metemos en una dinámica diferente si quieren ahondar en este tema. Incluso tengo alumnos que han llegado, que están haciendo así como un año sabático de repente, y se quedan todo el año en física. Hay uno que pidió permiso y entró, bueno, allá está abierto a las 24 horas del día, pero no vayan de noche mejor. Y está ya trabajando con Vicencio. Él se fue haciendo su propio horario.
¿Cómo se llama, Danilo?
Parece que Danilo es
Danilo Rivas.
Parece que es él, no estoy segura si es Danilo, ahora no me acuerdo el nombre. Pero su profesor, Patricio Kim, llamó por teléfono, había venido a la radio y dijo, mira, pasa esto. Y ya el niño está con un joven, está con un horario de clase, de todo metido dentro, haciendo que esta orientación que él tiene vaya creciendo. Bueno, vamos a nos quedan 2 minutos, dices tú, para la pausa. Ya. Bueno, la pregunta y la presentación de ustedes. ¿Les interesa la física? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuéntenos un poco de ustedes. Nuestros alumnos.
La invitación me parece maravillosa de parte de ustedes. Me gusta mucho que se tengan estas instancias donde se pueda hablar en la radio y conversar un poco con gente entendida. Y quería un poco opinar sobre el caso de la niña que estaba en quinto básico y quería estudiar física. En el caso de los colegios de escasos recursos, puede que pase, por ejemplo, en el de nosotros, que no hay cursos científicos como biólogo, químico o físico.
Como, solamente como plan electivo, dice.
Como plan electivo. Solamente tenemos
El
plan común de la ciencia y el electivo de humanismo. Y eso no se nos da la oportunidad de elegir. Entonces, el caso que tocaron para mí es bastante importante.
Te llega.
Sí, mucha relevancia.
Bueno, ya saben ya que está la Facultad de Ciencia y que pueden ir. Sí. Y pueden hacer su propio horario. Bueno, y quien nos hablaba era Diego Benjamín Cisterna, sí, de cuarto medio. Y María José Rojo, que está al lado, que se incorporó con nosotros también, alumna de cuarto medio. Avisa que vamos a la pausa. ¿Sí? Sigue tú. Avísalo entonces que vamos a tener una pausa de unos minutos.
Bueno, entonces vamos a tener una pausa. ¿Así?
Sí, está muy bien. Por unos minutos.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Cada miércoles, de 18 a 19 horas, conocemos Lota y la provincia de Arauco, con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Bien, a nuestro regreso a la pausa, y gracias María José por haber anunciado la pausa, porque ya ahora va a ser la conversación directa de ustedes con el científico. Nos quedamos en la pregunta que el profesor, nuestro científico invitado, Mario Ignacio Molina Gálvez, físico, doctor en física, te quería hacer a ti, Diego. Sí. ¿Ya? ¿Mario?
Sí, quería preguntarte, Diego, si tu interés por la física nace por ti mismo, porque tú has leído cosas, visto cosas en películas o en libros, o tuviste un profesor que te interesó un poco en la cosa de la física.
Justamente le quería hablar de eso. O sea, anteriormente mi profesor había dicho que nos habíamos juntado a disponer las preguntas que íbamos a realizar hoy día. Mi interés nace por las ciencias en sí. Yo no solamente tengo un interés muy fuerte por la física, sino que por el área de la ciencia completa. Cuando era muy pequeño, tenía muy pocos recursos y no tenía en qué distraerme. Y tampoco tenía una capacidad para socializar muy buena. Y lo único que tenía eran los libros de mi papá. Mi papá le gusta demasiado el área de la ciencia, la biología, la química y la física. Y yo leía esos libros porque estaban ilustrados. Y era lo único que tenía como para, entre comillas, pasar el rato en del día leyendo o haciendo algo. Posteriormente, los profesores también motivan de una manera constante al alumno a estudiar las ciencias. Y eso más que nada.
Ha sido eso lo que te ha incentivado actualmente. Bueno, y ahora ya tienes ya... puede ser horario. Bueno, y en el caso tuyo, María José, ¿te interesa la ciencia? ¿Te interesa la física?
¿Qué te interesa? Más el área de biología.
¿Ya?
Porque también me gustaría a mí estudiar una carrera en salud. Mi profesora llegó hace aproximadamente 2 años.
Sí.
Y desde que ella llegó, a mí la materia igual me ha sido difícil porque tampoco tengo buena base. Pero la profesora igual se ha quedado conmigo después de clase, me ha ayudado con la materia anteriormente. Entonces ahora, últimamente, cada vez me llama más el área de la biología.
Muy
más
bien.
Que la química o la física.
Muy bien. ¿Y qué van a preguntar? A ver, María. Tienen sus preguntas listas para el profesor.
Sí. Sí, es que como ya habíamos...
Ya, María José.
Bueno, teníamos las preguntas principales antes, que era, pero como llegamos un poquito atrasados, sobre cómo nació su motivación por la física. No sé si ya...
Sí, pero puedes preguntarlo.
Nació de la... Cuando yo era niño estaba de moda la carrera espacial, ¿eh? Llegar a la luna, en la carrera entre los rusos y los americanos, y ahí yo estaba totalmente alucinado con eso. Y yo seguía de cerca todas las cosas que pasaban, me conocía los nombres de todos los astronautas, leía la biografía, dibujaba cohetes. Cada vez que estaba en la escuela, estaba aburrido, empezaba a dibujar cohetes y los módulos de alunizaje y toda esa cuestión. Pues, yo quería ser astronauta.
Difícil ser astronauta, sí, aquí.
Pero eran muchos que querían ser astronauta, era como lo máximo.
Es que era muy mediático en ese tiempo, era... Claro. Además que era muy novedoso llegar al espacio, o sea, ya descubrir otras cosas completamente ajenas a la Tierra era maravilloso. Pero, de hecho yo creo que lo sigue siendo, pero ahora ya como está más lejano.
Claro. Era muy estimulante, me acuerdo que yo trataba de hacer cohetes así, con pólvora, la primera vez era hacer pólvora, y tenía entonces que producir mi propia pólvora porque no podía ir a comprarla. Y dejaban era salirse carbón, azufre, todo molido, pero eso es lo más básico, falta otras cosas más, pues. Entonces lo molía todo y hacía una especie de un petardo gigantesco, y no explotaba ni nada, sino que empezaba a hacer un tono, creaba una costra blanca.
La
así.
Pobre mamá y su
sí, se enojaba y quedaba todo manchado ahí el patio.
¿Y cómo era la actitud en tus papás del problema? O sea, en el sentido de...
Se enojaban, pero no demasiado.
No demasiado, o sea, como que también les gustaba un poco, ¿no?
Es que yo creo que si los papás como que coartan la acción de un hijo, es cuando pierden la motivación a hacer algo. Entonces, cuando a uno lo dejan experimentar, hacer las cosas, es cuando ya... Y uno feliz.
Sobre todo si a uno le va bien en el colegio, no te ponen ninguna objeción.
Ah, claro. ¿Y tú eras buena alumna?
Sí. No tuve problema.
Bueno, tienes muchas preguntas, así que Diego.
Bueno, cuando uno empieza a estudiar, cuando uno tiene la motivación y autodidacta, como usted veo que era, uno se empieza a pensar en qué rama de la ciencia, por ejemplo, en este caso la física, y la física tiene subdivisiones.
Claro.
¿Cuándo usted se decidió por qué rama de la física iba a estudiar?
En realidad nunca lo supe exactamente hasta que estuve varios años en la universidad. Hay varias carreras y varias especialidades. Pero yo a la física llegué porque tuve un profe de química, que era un gallo joven y estaba recién casado, y él decía, vayan a mi casa a tomar once, lo que sea. Y de repente nosotros nos dejamos caer y él decía, estaba en una mesa y mientras su mujer preparaba el té, nos decía, ¿ustedes sabían que esta mesa está hecha de átomos y que los átomos son todos vacíos? Y si usted fuera más chico, pasaría de largo. Y yo me volaba, ¿sabes? Usted lo que decía. Será cierto, estaba así a la mesa.
Claro.
Entonces, eso me introdujo al mundo de los átomos, y las moléculas.
Claro.
Y de ahí la química, entonces. Primero era un poco como química. Y poco a poco fue derivando hacia la física. Pero ahí los profes influyen mucho en eso, ¿no?
Sí, ese socializar también de manera diferente.
Sí,
¿tú también eres así?
Sí, no, yo hasta el cine de repente voy con los chiquillos.
Es así.
Soy así en general. Sí. Y soy muy extrovertida, entonces las clases son como chistosas, pongo chistes. Trato de que sea como bien dinámico. Porque la idea, pues si los chiquillos se tienen que motivar y no solamente ir a clase a escuchar o repetir una información que la pueden ellos buscar fácilmente en internet.
¿Y son chistes con censura o sin censura?
No, con censura. Para menores de edad.
María José.
¿Sí?
Pregunta tú. Tiene muchas preguntas.
Sí.
Va a tener que escoger alguna.
Estuvo también, estuvimos leyendo su currículum y él estaba hablando sobre la nanotecnología, la nanociencia.
Claro.
¿Y cómo funciona eso?
La idea es que uno quiere crear materiales que no existen en la naturaleza. Los materiales que existen ya uno los conoce, están clasificados, catalogados, los químicos los conocen, sus propiedades químicas se conocen. Y la gente ha trabajado con eso a lo largo del tiempo, pero uno de repente quiere hacer cosas que no se pueden hacer con los materiales que existen. Entonces uno inventa los materiales con las propiedades que uno quiere. Ah, lo hace a mano, bueno, a mano lo hace en máquina. Y uno se encuentra entonces con materiales que son artificialmente hechos a mano y tienen propiedades interesantes. Y propiedades magnéticas, propiedades ópticas, para los propósitos aplicados, por ejemplo.
Ya que son como de tecnología muy actualizada.
Claro, el disco de computador que sea mucho más poderoso, más de más capacidad.
Claro, porque antiguamente, por ejemplo, si pensamos en un computador ocupaba una habitación completa,
claro,
muy grande,
sí, pues.
Y la información muy lenta.
Y ahora nos estaba contando también que vendrán a futuro computadores ópticos.
Computadores, ¿no? Totalmente ópticos, claro, que son más rápidos que los electrónicos. Los electrónicos de hoy en día ya no pueden achicarse más, ya no pueden hacerse más rápido. Va a costar mucha más plata hacer eso.
Estuvimos leyendo su currículum y estudiando sus... sus, ¿cómo se diría esto?
Sus publicaciones.
Y me di cuenta que hablando de eso de que los computadores iban a ser solamente ópticos, usted estudió las ondas y los solitones.
Claro.
A través de ¿cómo se diría?
¿En el espacio?
No, es por donde se transportan las ondas.
Un
medio no lineal.
Claro.
Los solitones viajan a través de medios no lineales.
No lineal, son bichos que viven ahí.
Claro. Y nosotros teníamos una pregunta que se nos dio divagando. Y queríamos que usted nos explicara, o si podría explicarnos, cómo actuaban los solitones en la teoría del Big Bang.
Big Bang.
Sí.
No tengo ni idea. Son distintos campos, ¿no?
Claro. Claro, porque pensábamos que se podía aplicar a lo mejor, como son, por lo que estuvimos leyendo, los solitones son ondas que viajan, recorren largas distancias. Entonces, de alguna forma, a lo mejor podría tener relación con...
A lo mejor aquí va a ser otra materia de investigación de esta reunión.
No, lo que pasa...
O que se la dé a los chiquillos.
Lo que pasa es que en el Big Bang no es solamente una explosión, se creó el espacio y el tiempo. Entonces, ahí no hay espacio para que se cree. En el Big Bang, si está todo concentrado en un sitio, no hay espacio, no hay tiempo. No hay nada que se propague. El espacio mismo se empieza a crear, se empieza a expandir.
Qué maravilla eso.
Y dentro de eso vienen las ondas que están por dentro, que se propagan, tratan de expandirse.
Claro, que, y ahí la evidencia es la emisión de la radiación de fondo.
Claro, es una radiación residual. Pero de ahí con solitones, los solitones se ven en muchos otros contextos, sí, los plasmas, por ejemplo, en el Sol. Yeah. Aquí en la Tierra, en los experimentos que uno hace con óptica. Y como en hidrodinámica también, por los solitones, así como una ola en un líquido que se propaga sin deformarse y por muchos kilómetros llega hasta la playa. Mm. Pero es una sola onda.
Claro, es unitaria.
Claro.
¿Y qué le llamó la atención de estudiar o de investigar acerca de eso? ¿O de esa área de la física?
Esa área la encontré entretenida. La encontré en 3D.
Es como bien, es poco tangible, es como complejo las investigaciones que usted ha realizado.
No sé si son más complejas que otras, cada una tiene su
dificultad,
claro.
Y su encanto.
A uno que lo hace, digamos que a mí no me parece tan complicado, pero a otros sí, le podrá parecer que sí.
Claro, que son años de investigación también.
¿Quieres hacer otra pregunta?
Ah, sí, es que...
María José.
Sobre bombas atómicas.
¿Bombas atómicas?
Sí.
Aquí vamos a ir desde el Big Bang a las bombas atómicas.
Tomando 11, nos fuimos como...
Sí, mucho.
Sí, lo que pasa es que era sobre las ondas en las bombas atómicas, si se miden de forma lineal o no lineal. Las ondas de expansión.
No, buena pregunta, porque en una bomba atómica uno tiene un pedazo de material... que se llama combustible, y ese material uno lo tiene que encender, tiene que poner unos neutrones, y entonces empieza a expandirse, una ola gigante, se calienta esta cuestión y se forma una onda de choque. una onda de choque, como cuando un tsunami, como una especie de tsunami que se propaga. Y ese tsunami se propaga de acuerdo a ciertas ecuaciones que lo describen. Y esas ecuaciones son no lineales. En ese sentido, sí puede haber un solitón que se esté propagando así. Y se propaga la expansión por aquí. Pero hay que tener cuidado que no se rompa que la bomba misma no se rompa por la explosión. Tiene que consumirse entera antes de romperse.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si llega a pasar eso?
La explosión sería menor, tal vez.
Claro, no llega. Es como una granada que en el momento en que va a explotar se rompe por la misma explosión de la granada.
Ya no cumpliría la función.
No cumpliría, tiene que gastarse todo y después explotar.
Qué terrible.
Sí, qué terrible.
Si uno lo piensa en la aplicación, ¿no?
No, obviamente. Y ahora que está el tema de los gobiernos de Estados Unidos, que estamos con conflicto con Corea.
Con amenazas.
Claro. Sí, también salió tema de conversación.
Sí. Sí. Es que es un tema muy actual, la física, sobre todo, para todo, para la vida. Y esa película que yo siempre pregunto, que me llama tanto la atención, en que hay lugares paralelos, en que la persona pasa a otro mundo paralelo del otro.
Interestelar
parece que era así.
Sí, esa película es...
Tiene, porque dicen que se basa en conocimientos de la física, pero ¿hasta qué punto la realidad y la ficción?
¿Cuál película es esa?
¿La viste
antigua,
tú?
Antigua,
no es muy, muy, muy nueva, en que la persona queda como en un mundo paralelo, en que los puede
en
ver...
En dimensiones. En otra dimensión, en una
puerta,
tercera dimensión.
Una especie de puerta donde entra y aparecen los egipcios. No.
En la película el argumento principal es que la Tierra está siendo consumida por un virus y se está comiendo la tierra agrícola. Entonces los humanos se plantearon la posibilidad, con los últimos astrofísicos que quedaban, de viajar a otros planetas y encontrar uno para que los humanos lo habiten antes de que nos consuma el virus. Y en ese viaje, mientras más es la distancia, los tiempos pasan en la Tierra, pasan más rápido que afuera. Entonces cuando el protagonista viaja, le llegaban las videollamadas de los hijos, y los hijos llegaban a ser mayores que él. y en el caso del hijo mayor se moría, y cuando él volvía, la hija había estudiado, había seguido con su investigación, la había terminado y había logrado, entre comillas, revivir la Tierra y salvarla
del caos de los virus.
Claro.
Excelente relato, ¿eh?
Esto no parece,
buen resumen.
Esto no parece tener nada que ver con dimensiones paralelas, sino sencillamente relatividad, ¿no?
Sí, bueno, yo ahí me acordaba así como someramente el tema, pero muy buena descripción.
Lo que pasa
la película bien.
Es que
le gustó, parece.
Me gustaba en su tiempo, después me di cuenta que no era tan buena. El astronauta, el protagonista principal, cae en otra dimensión porque lo absorbe un agujero negro.
Ah, pero es otro ingrediente extra que aparece ahí.
Sí, claro.
Sí, la película.
Y gracias a ese agujero negro, él vuelve a la Tierra y se topa con él mismo en el pasado.
Ya.
Pero no vuelve en forma humana. Es como energética.
Claro, es que él está en otro plano dimensional.
No es el plano
un agujero negro,
de habitación
normal. De momento que te acercas a un agujero negro, ahí
debería ser.
Te jode, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, si esto fuera un agujero negro y atrae todo con mucha intensidad, y aquí ahí está uno, ¿no es cierto?, y con las patitas cayendo hacia abajo y la cabeza arriba, la fuerza sobre las patas es mucho mayor que la fuerza sobre la cabeza, y te estiré con un chicle, con un espagueti, y ahí te rompe. Y eso que está ahí a miles de kilómetros. Fuerza de marea, se llaman eso. Entonces no es posible acercar ningún ser vivo ahí.
Pero han enviado instrumentos, sí, me imagino yo, para investigar.
Es que los
cercanos,
los negros están demasiado lejos todavía, los que se conocen.
Mira,
dos años luz, o algo así.
O sea, hay mucho todavía que investigar en el tema.
Pero Hollywood ha explotado esto.
Sí,
bien.
Sí.
Realmente ha sido impresionante, porque igual la gente siente interés, ¿no es cierto? Y de alguna manera te motiva el hecho de que podemos evolucionar de otra forma.
Algo científico ahí en la película.
Claro. María José. ¿Quieres preguntar?
¿Y para qué otras cosas podrían servir esto de medir los solitones?
medir, bueno, un solitón es como una partícula, una cosa que viaja de un punto a otro y no se desarma. Con esto uno puede transportar diversas cosas como información o energía.
¿Como la fibra óptica?
Más o menos, pero es el concepto más general.
Ya.
El solitón no necesita una fibra óptica porque por sí mismo crea su propia fibra al moverse. Es como una onda que por todos lados está localizada y se mueve así en el espacio. Por ejemplo, llega luz del sol, ¿no es cierto?, a una plantita, la planta absorbe, tiene unos receptores para captar la energía del sol. Esa energía tiene que ser transmitida adentro de la planta a un lugar donde se necesita. Y para eso necesita un conducto, un mecanismo para enviarla sin que se degrade, sin que se disperse. Claro. Y por eso el solitón es bueno, porque el solitón toma esa energía y viaja esta cuestión, llega hasta el sitio en que se ocupa.
En forma directa, no tiene directa. Que ocupar ninguna vía exclusiva.
Claro, no se degrada en el camino. Entonces, es una manera de una aplicación.
Mira.
Y las plantas lo hacen así. Lo hacen, son muy ingeniosas. ¿Cómo lo hacen?
Diego, ¿quieres preguntar tú?
Sí. Teníamos muchas preguntas, muchas dudas. Llevábamos bastante ayer. Pero quería preguntarle, que yo estaba en una instancia para comunicarse entre un profesor y alumnos. Y quería saber qué nos podría comunicar usted a nosotros como las generaciones que vienen.
¿Qué pensarías tú que es importante que ellos sepan, como que les pueda ayudar en su proceso personal frente, más bien en el área de la física? ¿Qué te gustaría contarles a ellos?
Yo tengo más bien un consejo general, no algo de la física misma, y es que siempre que aprendan a pensar por ustedes mismos, que no se guíen demasiado por la opinión de los expertos. En realidad los expertos a veces se equivocan porque con la edad se ponen más rígidos, entonces siempre creen que la saben todas. Es mejor hacerse uno mismo una opinión y ver si la opinión no está buena, no quedarse ahí nomás. Aprender a pensar, es el pensamiento crítico, es lo mejor.
Sí.
Eso le sirve para cualquier cosa.
Para la vida en general.
Claro. No creer que alguien porque tiene anteojo, tiene barba o tiene un uniforme o cualquier cosa sabe más que uno, o es más, digamos.
Claro.
Que sea crítico, creativo y metacognitivo. Metacognitivo, que tu capacidad, o sea, reflexiones sobre tus propios pensamientos. Maturana lo dice por ahí en una entrevista que va a hacer en la tele, que eso de pensar lo que uno piensa, repensar lo que uno piensa. Claro. Hacer análisis de lo estudiado.
Sí.
Lo otro es una cosa práctica, y es que si quieren estar en la ciencia hay que ser un poco talibán para eso.
¿Cómo es eso?
Talibán. Porque hay muchos obstáculos. Quizás la familia no les interese tanto, porque es natural, ellos se preocupan de que tengan una carrera con más opciones económicas.
Medicina, por ejemplo.
Claro.
Que es lo tradicional.
¿Por qué no estudias medicina y después los fines de semana estudias física? Sí. No,
claro.
Un hobby en el sótano. No, ahí entonces tienen que ser talibán en ese aspecto. Si realmente les gusta, tienen que luchar por eso. Y talibán, pues. Si se sacan malas notas, la próxima sacan buenas notas.
Estudiar.
Si no consiguen la beca, vuelven a postular.
Hay que ser perseverante.
Muy perseverante.
Sí, eso es importante. La tolerancia a la frustración, el científico tiene que tenerla, ¿no es cierto?
Sí.
Explícanos un poco de esa parte para ti.
Hay muchas ocasiones que uno, por ejemplo, uno puede verse expuesto a que te toman un examen para una beca y no la obtienes porque te metiste las patas. Y ahí, bueno, ahí la sufrís, pero después tienes que volver a postular de nuevo. Es prepararte mejor. Y resultan las cosas así.
Cada uno a su ritmo.
Claro.
Pero no quedarse.
Claro.
No están diciendo que nos quedan 3 minutos, así que ¿sí? Aprovechenlos.
¿A usted se le presentó algún obstáculo, no sé, ya sea familiar, en algún profesor que no lo quería dejar estudiar?
No, nada dramático. O sea, mis papás me dijeron, me fue bien la prueba actitud académica, se llamaba, y entonces me dijeron, ¿por qué no te metes ingeniería? No, debía ser físico, pero si igual puede ser físico a fines de semana.
No se puede.
Yo dije que no, y no discutí más.
Y postuló.
Así, claro, sí, postulé. Entonces, eso, bueno, después, como vio que me iba bien, no dijo más nada. Pero una dificultad que tuve fue cuando entré a primer año, resulta que yo ya estuve en el colegio básico y medio, era como el mejor alumno de la institución, del colegio. Y yo pensé que estaba al otro lado, en fin, linda por actitud, estuvo bien. Y después llegué al primer año en la Facultad de Ciencias y caché que mis compañeros del Instituto Nacional ya conocían toda la materia.
suele pasar.
Ya conocían, y yo no la conocía, entonces yo estaba aprendiendo la cuestión y sacándome la cresta, resolviendo los problemas, y ellos ya sabían los problemas. Ellos se pasearon. Yeah. Se pasearon por el primer año y yo tuve que así como luchar un poco. Claro. Pero con el tiempo todavía se fueron.
Así
fue. Se fueron yendo. Yeah. No tenían tolerancia a la frustración.
Eso es un tema.
Entonces ellos de repente les iba mal y ya se deprimían y se cambiaban de carrera. Se iban.
Suele pasar que entra mucha gente y quedan los que son más fuertes nomás, pues. Con la sobrevivencia del más fuerte. Bueno, Darwin.
Estamos llegando casi al final, quedan 2 minutos. Si uno tuviera que decir quizás en una palabra lo que ha sido esta conversación, ¿qué dirías tú, María José? Cuarto medio.
Interesante, no sé, la verdad, como
con ganas de más.
Sí, tengo muchas dudas todavía.
¿Para ti, Diego?
Corta. Demasiado corta.
La van a continuar en el laboratorio del doctor. Ahora va a depender de ustedes, que le pidan sus datos, aunque aquí tengo.
Que el laboratorio no tengo, acuerdo, soy teórico.
Su oficina y conocer la facultad.
Igual sirve.
Sí. Feliz con todo.
Quizás me hubiera gustado que tuviéramos un poquito más tiempo para conversar sobre las ciencias básicas, la física, cómo uno tiene que aplicar el método científico, tal vez. Todo ese tipo de cosas que uno está estudiando ahora.
Quedar con gusto a más es solucionable. Tienen que hablar con Jacqueline, como lo hacen muchas, que está allá afuera, Jacqueline Tamayo.
Y se ríe.
Y también pueden, aparte, tener una estadía también allá en la facultad, recorrer todos los laboratorios científicos, y podemos hacerlo perfectamente y también estar con el profesor en forma particular. Y también venir a otro programa, pero también es cosa que se inscriban hoy día y que lo conversen. ¿Ya?
Yeah.
Así les agradezco mucho.
Gracias.
Gracias. Alicia Polivalente del Llano, primera vez que lo teníamos. Sí. A su profesora Ingrid Alvarado, a María José Rojo, Amadeo, a Diego Benjamín Cisternas y a nuestro científico invitado, Mario Ignacio Molina Gálvez. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por la invitación.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.